6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Núñez Feijóo está de gira por España para hacer campaña. Para hacer campaña para un congreso del PP en el que no le hace falta campaña. Hoy he estado en la Mascletà de Valencia. Bien de pólvora y bien de ruido. Y le han preguntado por el acuerdo del PP con Vox en Castilla y León. Y lo que ha dicho es que eso no tiene nada que ver con él, que eso es cosa de los castellano-leoneses. Bueno, vamos a ver ahora que Vox entra en un gobierno, si sigue siendo un partido anti-europeo, anti-autonomista y creador de falsas amenazas protagonizadas supuestamente por migrantes. Veremos si Vox se parece a partidos radicales como el Frente Nacional Francés o Alternativa por Alemania. El gobierno ha querido seguir sacando tajada de este acuerdo en Castilla y León y el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, ha pronosticado que este acuerdo va a hacer daño a la imagen de nuestro país.
Evidentemente tiene un coste para España.
La cosa hubiera sido fácil, como dice Víctor Lapuente, que es un hombre de izquierdas. Según el PSOE, Podemos y casi toda la izquierda, Vox representa el fascismo y una amenaza existencial a la democracia. Si para la izquierda Vox fuera realmente tan peligroso, esa izquierda daría sus votos al PP sin pensarlo. Es una izquierda que juega a decir que Vox es el fascismo, pero actúan como si Vox fuera un partido normal. Mariana ha dado a luz a su hijo. Y tú dirás, ¿y quién es Mariana? A Mariana la conoces, porque la has visto en muchas fotos. Mariana era una de las mujeres que estaba en la maternidad de la ciudad de Mariupol el miércoles, cuando esa maternidad fue bombardeada. La hemos visto en unas fotos embarazadísima. Bueno, pues sabemos que ha tenido a su hijo y que el parto ha ido bien y es una alegría que por fin podamos dar una noticia buena sobre Ucrania. La vida se sigue abriendo paso. Hace unos minutos Biden ha dicho que no va a intervenir en esa guerra porque si no estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial.
No haremos la guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación entre la OTAN y Rusia sería la Tercera Guerra Mundial.
Estamos oyendo al presidente de Estados Unidos hablar de Tercera Guerra Mundial. Putin ha asegurado hoy que ha visto cambios positivos en las negociaciones para una posible paz. Ya sabemos que Putin es un mentiroso compulsivo. Durante estas semanas ha habido diferentes negociaciones para habilitar corredores humanitarios y en muchos casos no ha respetado lo acordado. Ha mentido mucho y después de mentir mucho, bueno, pues se ha conseguido abrir algunos corredores humanitarios. Esto Putin ya lo hizo en Siria. En Siria utilizó las discusiones humanitarias para avanzar militarmente, para dividir a sus rivales, para hacer que negociaba cuando no negociaba nada y era él mismo el que se saltaba todo lo acordado. O sea que esto ya lo ha hecho en Siria. Estuvo enredando durante mucho tiempo a Estados Unidos y a la ONU en discusiones y procesos interminables y vuelve a utilizar la misma fórmula. ¿Qué exige en este momento Putin para cesar en su invasión? Bueno, hay una cosa interesante y es que Putin ha dejado de exigir, parece, que Zelensky deje de ser el presidente. Pero Putin sigue exigiendo la neutralización de Ucrania para que no pueda unirse a una organización, a ninguna organización internacional. Sigue exigiendo que se reconozca como Rusia Crimea y sigue exigiendo la independencia de el Donbass, o sea, que se anexione eso a Rusia. ¿Ha habido algún cambio? Ya digo que el único cambio es de Putin es que ahora parece que admite a Zelensky. ¿Por parte ucraniana ha habido algún cambio? Bueno, pues el cambio de Zelensky es que ha ofrecido un acuerdo de seguridad colectiva con todos sus vecinos para que eso dé garantías tanto a Rusia como a Ucrania. En principio esto puede ser atractivo para Putin porque haría innecesaria la pertenencia de Ucrania a la OTAN que tanto rechaza Putin. Nadie va a ganar esta guerra. Cuanto antes lleguen a un compromiso, mucho mejor. Pero el compromiso no puede ser que la tiranía de Putin se imponga en Ucrania. El problema es que para llegar a una negociación real hace falta lo que los especialistas llaman un estancamiento doloroso. Y no estamos en ese punto. Más doloroso todavía que el actual. Esa es la mala noticia después de saber que el hijo de Mariana ha nacido y está bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues la invasión de Ucrania por parte de Rusia está elevando los precios, y no solo de la energía, sino también de muchos alimentos. Y es que Rusia es el mayor vendedor de trigo del planeta, mientras que Ucrania además es el quinto. Ambos proporcionan el 19% del suministro de cebada, el 14% de trigo, el 4% de maíz y venden el 52% del aceite de girasol. La ONU advierte que el conflicto amenaza con agravar seriamente la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Eva Fernández.
Un informe que ha hecho saltar las alarmas, porque tanto Ucrania como Rusia son pesos pesados en la exportación de cereales y también de los fertilizantes que se utilizan en los campos de medio mundo. Para que nos hagamos una idea, unos 50 países obtienen el 30% o más de su suministro de trigo de Rusia y Ucrania. La mayoría se encuentran en vías de desarrollo en África, Asia o Oriente Próximo, pero otros de Europa más ricos dependen de sus fertilizantes. Todos estos factores encarecerán, como ya está ocurriendo, los alimentos. En este contexto, y a 3 meses de la cosecha de junio, la FAO duda que los agricultores ucranianos puedan recolectar, por lo que aconseja que busquen otros proveedores de alimentos.
Y el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de que se han producido determinados cambios positivos en las negociaciones con Ucrania para detener la guerra, ha hecho subir las bolsas y ha tranquilizado al mercado del petróleo. Fernando Mañueco.
Sí, además el presidente ruso no descarta una reunión con su homólogo ucraniano, al tiempo que ha asegurado que respetará sus compromisos de suministro de crudo y de gas a Europa. Así que los mercados de valores han reaccionado al alza como un resorte, mientras el petróleo opera con bastante tranquilidad. La bolsa ha subido cerca de un 6% en esta semana. Recupera buena parte del terreno que perdió en la aciaga semana anterior, en la que se desplomó un 9%. El crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a $112 por barril, frente a los 139 que alcanzó hace muy pocos días. Ha bajado, por tanto, cerca de un 20% en muy poco tiempo. La menor tensión en los mercados se deja notar también en que el euro se cambia por menos de $1.10 y en que el oro baja con rapidez. Se paga a menos de $2.000 por onza.
Y como estamos contando, mañana la lluvia nos va a dar una tregua, pero el domingo vuelven las precipitaciones. Llega otro frente por el Atlántico que dejará importantes lluvias y se unirá a una borrasca que entrará por el suroeste de la península y se quedará con nosotros varios días, como nos contaba aquí en la tarde de COPE Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante.
Que la semana que viene, de ese segundo frente que entra el domingo, parece que se estanca en el sur peninsular, una bolsa de aire frío, lo que llamaríamos una dana, y va a ser la protagonista del tiempo para gran parte de la semana que viene, ¿no? De hecho, los modelos nos están marcando lluvias desde el lunes hasta el viernes, bueno, con diferente intensidad y cuantía, pero generalizadas prácticamente en toda España.
Y a las 9 de la noche se enfrentan a Atlético de Madrid, Cádiz, Abel Madrigal.
Los del Cholo tienen ante sí la oportunidad de asaltar el tercer puesto de la clasificación, que ahora lo ocupa el Fútbol Club Barcelona. El Atleti llega con muchas bajas, pero también con hombres importantes recuperados, Antonio Ruiz.
El regreso del gran capitán Coque y la inclusión a última hora de Ángel Correa, ya recuperado, son las principales novedades de un Atlético Madrid que busca esta noche frente al Cádiz reforzar su puesto de Champions en la tabla y sumar tal vez su cuarta victoria consecutiva. Las bajas conocidas de Bas, Cuña, Hermoso, Condovia, Bersálico y Lemar, y si mantiene lo probado el Cholo, Joao Félix y Griezmann serían los delanteros de inicio.
El Cádiz, en cambio, podría salir de los puestos de descenso si consigue la victoria. Sergio González cuenta con las bajas de Alejo por sanción y de Salvi, Florin Andone y Tomás Alarcón por lesión. También hay fútbol en segunda. Un Real Zaragoza en racha recibe en la Romareda al Fuenlabrada a las 9. Además, han terminado los segundos test de Bahrein en Fórmula 1 con grandes sensaciones para Carlos Sainz. El español ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos. Todo lo contrario para Alonso, que ha vuelto a ver como un alpín, esta vez el de su compañero Ocon, se paraba en pista. Pese a ello, ha marcado el quinto mejor tiempo, un registro que invita al optimismo en la escudería francesa. En baloncesto, comienza en menos de una hora el partido de Euroliga entre Zalgiris Kaunas y Barcelona.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Hola, buenas tardes. Llueve en muchos puntos de la región. A esta hora, 10 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana sábado sin lluvia en principio, pero el domingo habrá que volver a abrir el paraguas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y por la 2 en Torrejón, y de salida en la 1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Móstoles y Arroyomolinos, y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde sentido A42. Llueve en bastantes puntos de la comunidad, así que mucho ojo y prudencia al volante. Para esta tarde se espera que llegue al Hospital Zendal un autobús con ciudadanos ucranianos procedentes de la frontera con Polonia. También aterrizan esta tarde en Barajas 30 niños de Ucrania enfermos de cáncer que necesitan tratamiento. Desde el comienzo de la guerra, hace dos semanas, han llegado a la región 140 refugiados. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La guerra en Ucrania lo está cambiando todo, sobre todo está cambiando la vida de muchas personas, ¿no? De muchos ucranianos que están saliendo en masa desde su país, más de 2,5 millones ya de refugiados, según los últimos datos de ACNUR, en 15 días. Es que es algo verdaderamente increíble, ¿no? Pero bueno, no es de extrañar, teniendo en cuenta cómo está allí la situación. Nos está cambiando a todos, de alguna manera, porque yo creo que ese shock que tuvimos todos cuando vimos que verdaderamente la invasión se ponía en marcha, pues nos ha devuelto a una realidad que pensábamos que nunca íbamos a vivir, muchos de nosotros, ¿no? Acostumbrados a vivir siempre en paz. Y ahora estamos todos los días pues contando las noticias que se suceden de esta guerra, estos partes de guerra, pero hay muchas guerras paralelas. Sí, porque está la guerra del frente militar, por supuesto la guerra que sufren todos los civiles, y luego hay una guerra muy desconocida para nosotros, pero que está siendo muy importante, que es la guerra cibernética, y que ya tuvo sus inicios antes del ataque terrestre, con varios ataques de Rusia a Ucrania. Bueno, tras la invasión, el panorama ha cambiado. Mira, Rusia ya se ha visto sometida a bloqueos por parte de Twitter, Facebook y TikTok, impidiendo a los usuarios rusos tener acceso a estas redes sociales. Pero además de las sanciones en Internet, hay un ejército entero de hacktivistas, supongo que esta palabra que empezaremos a utilizar cada vez más, la unión de activistas y por otro lado hackers, que luchan también para frenar a Moscú. Los hay animados por el propio gobierno ucraniano. Mikhail Fedorov es el ministro de Transformación Digital de Ucrania. Él en un tuit decía: estamos creando un ejército tecnológico. Un ejército que se organizaba a través de un mensaje de Telegram y que por lo visto cuenta ya con 300.000 miembros. Pero no solamente están estos grupos auspiciados, animados, organizados. Luego están, bueno, grupos conocidos desde hace años, como por ejemplo Anonymous, ¿no? Hackers voluntarios que han ejecutado distintos ataques y que proceden de todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo se organizan estos grupos? ¿Quiénes son realmente? ¿Se sabe o no se sabe? ¿Cómo actúan? ¿A qué niveles? Bueno, vamos a intentar averiguarlo con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting. Hola, ¿qué tal, Estela Luna? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Todo bien?
Bueno, para los que todo esto todavía nos suena como a ciencia ficción, realmente no sabemos hasta qué punto, cuando hablamos de ciberguerra, estos ataques de hackactivistas pueden complicar la vida. O sea, ¿en qué se concretan realmente estos ataques? ¿Cómo pueden llegar a ser de peligrosos?
Bueno, al final hay que pensar que todo el mundo en el que vivimos hoy en día está controlado por sistemas informáticos. Entonces, si tú eres capaz de entrar en esos sistemas informáticos, modificarlos, alterarlos, hacer que hagan algo distinto, pues estás controlando la vida de una ciudad, de un país, en todos los sistemas de navegación por satélite, la red ferroviaria, las infraestructuras, el agua, los trenes, los aviones. Todo se controla con sistemas informáticos, entonces se pueden atacar, se pueden modificar y a partir de ahí se puede establecer en el mundo virtual una actividad paralela que puede tener tanto o más efecto que la que ocurre en el mundo físico.
Claro, porque si tú vas directo, pues como bien dices, a infraestructuras básicas, incluso, no sé, si te puedes llegar a colar, me imagino que será muy difícil, ¿no?, colarse en determinados sistemas que supongo que tendrán unos niveles de seguridad muy altos, no sé, por ejemplo, ¿no?, pues en la máxima seguridad de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no?, pues ¿cómo se puede colar ahí un hacker o varios hackers? ¿Cómo se puede hacer un ataque? Será una guerra entre, bueno, claro, una guerra en el mundo virtual entre alguien que se defiende y alguien que está atacando, y a veces esos ataques tienen éxito.
Sí, sí, muchas veces tienen éxito. De hecho, esto lleva pasando mucho tiempo. Hubo un ataque al sistema de agua del Reino Unido hace años. El sistema de navegación por satélite de Rusia es un objetivo ahora mismo de los activistas que trabajan para Ucrania. La red ferroviaria de Bielorrusia, que se utiliza para el transporte de tropas y suministros rusos, está ahora mismo bajo el ojo de los activistas ucranianos. Es decir, hay un montón de ciberataques. Algunos hacen con fines ideológicos, otros por motivos financieros, o como parte de la actividad oficial del Estado que se llevan realizando durante años. O sea, esto empezó a finales de los 90. Lo que pasa que ahora, a medida que, digamos que en algunas guerras físicas que están sucediendo, la más notable es la de Ucrania, pero bueno, hay otra, Siria, tal. Los activistas están tratando de, a través de del control de redes, de las infraestructuras, de los sistemas informáticos, crear un impacto diferente del que hace un misil o un tanque, y que es también un impacto muy grande, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se estima que hay cerca de 40.000 activistas que hacen actividades de hacking a favor de Ucrania, que pertenecen a cerca de 50 grupos de piratas informáticos que se han unido a estos ciberesfuerzos, y luego también hay otros que apoyan a Rusia. O sea, que hay diferentes grupos apoyando un lado a otro. Se organizan a través de redes sociales, principalmente en Telegram, se coordinan los ataques, y al final es una fuerza difícil de controlar porque es mucha gente de manera anónima y no es como una fuerza que debes venir o que es obvia, ¿no? Entonces digamos que para empezar, el grupo Anonymous, que es súper famoso, que ha estado filtrando leaks desde hace años, pues también lo ha dicho que están apoyando a Rusia. Luego hay grupos rusos que tienen un objetivo económico, como un grupo de ransomware Conti, que ha declarado su lealtad a Rusia. Luego Rusia estuvo emitiendo este virus, el Ruski, que incluso hackeó el SEPE hace años.
Sí.
Y también piden un rescate. O sea que hay toda una actividad cibernética para un lado y para el otro, para intentar tener un efecto significativo en la contienda que se está librando.
Tú, me imagino, como experta en todo esto, estarás, bueno, pues atenta, ¿no?, y vigilando a ver qué se puede ver en esta guerra cibernética, que a veces no será sencillo, pero estarás analizando seguramente muchas de las cosas que pasan. Hasta ahora, hasta que se desata esta guerra, pensábamos que Rusia pues era una gran potencia en esto, ¿no? Y probablemente lo es, pero
y lo siguen siendo.
Pero ¿te ha sorprendido la capacidad, por ejemplo, de Ucrania de organizar también a sus propios hackers, por lo menos por lo que tenemos entendido? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, Ucrania lo que ha recibido es el apoyo anónimo y desinteresado de muchos hacktivistas que han decidido apoyar a Ucrania en esta nueva batalla por el orden mundial, ¿no?, que se está librando. Entonces, se estima que hay cerca de 400.000 voluntarios con los que Ucrania está formando este ejército de activistas. Y bueno, realmente son muchos tipos de gente. Hay gente que por diferentes motivaciones, ¿no? Gente por cuestiones políticas o por cuestiones de defensa de la libertad o, bueno. Entonces, hay muchas diferentes también líneas de actuación.
Claro.
Hemos hablado de las infraestructuras, pero también una de las cosas que hacen estos grupos es atacar las campañas de desinformación rusas. O sea, los rusos son famosos por emitir campañas de desinformación en muchos países. Lo hicieron en el Brexit, lo hicieron en los referendos de independencia de Cataluña, intervinieron en las elecciones que ganó Donald Trump. O sea, ellos han estado haciendo campañas de desinformación. Actualmente ellos tienen su versión de los hechos, de lo que está sucediendo. Y entonces tratan de, a través de bots y de noticias automáticas, tratan de inundar con su versión pues un montón de redes sociales, medios de comunicación, por supuesto, en sus países de su área de influencia. O sea, ellos van emitiendo sus, uh-huh, sus campañas de desinformación.
Bueno,
parte de lo que hacen estos activistas es contrarrestarlas.
Contrarrestarlas, claro. Bueno, de hecho, una de las de estas actividades que ha hecho, por ejemplo, el grupo Anonymous es pues que las pantallas de surtidores de recarga de coches eléctricos en Moscú, pues de repente aparecieron en las pantallas mensajes como Putin es un capullo o Gloria a Ucrania. Es decir, también un poco es esa parte quizá, bueno, pues más de llamada de atención, como tú dices, de una sociedad a la que muchas veces no le llegan los mensajes de fuera, ¿no? Pero bueno, esto es solo un ejemplo. Por cierto, centrándonos en Anonymous, que como bien dices, que quizá es el grupo que más conocemos, bueno, pues porque han hecho algunos golpes de efecto durante los últimos años, ¿realmente quiénes son? ¿Es un grupo muy organizado o es un grupo muy anárquico?
Pues Anonymous es un grupo formado por gente, o sea, es un grupo descentralizado, digamos, es decir, que es un colectivo de hackers y son conocidos por sus ciberataques contra gobiernos, contra instituciones, contra agencias, corporaciones, etcétera. Pero no, o sea, en el sentido de que es descentralizado, es que no funcionan como una corporación, es decir, no hay una jerarquía, no hay un jefe, no hay una estructura propiamente dicha, sino que es más bien una comunidad online que actúan a veces de manera coordinada, pero que digamos que es un conjunto de gente que van un poco por libre. O sea, que es un poco, entonces son famosos, pues sus colaboraron en los leaks de estos, que de las informaciones de los servicios secretos americanos. Luego también hicieron un ataque contra la Iglesia de la Cienciología. Han sido capaces de clausurar un montón de sitios de pornografía infantil, han atacado también el copyright de algunas agencias de protección. Bueno, tienen diversos objetivos. A veces pues pueden ser fáciles de compartir, otras veces no. Bueno, ellos tienen su propia manera de ver la vida y digamos que trabajan de esta manera. Es una comunidad colectiva que se encuentra en internet de una manera muy más bien casual, sin una estructura de comando, sin unas directivas. Ellos más bien trabajan sobre ideas. Uh-huh. Es decir, oye, pues estamos en contra, yo qué sé, pues ahora estamos en contra de la invasión rusa de Ucrania. Entonces todos se ponen a ver de qué manera pueden atacar ese objetivo. Pero no es un ejército, o sea, no hay una línea de comando, no hay una estructura, no hay una jerarquía.
En cualquier caso, Estela Luna, ¿tú crees que esto que está pasando, esta guerra, no, esta invasión, va a desatar, o está, bueno, ha desatado ya, ¿no?, lo que podríamos considerar como la primera gran ciberguerra?
Bueno, sí, sin duda. Sí, esto solo va a ir a más. O sea, esto ha llegado para quedarse. O sea, esto solo quiere decir que al final, bueno, y es famoso también, los programas nucleares de Irán fueron atacados por el Mossad. A través de hackers, o sea, no, uh-huh, no fueron allí físicamente y tiraron una bomba. Sino que son incapaces de desintegrar algunos de sus programas de enriquecimiento de uranio. O sea, digamos que es una cosa que está en la vanguardia intelectual, pero que sin duda se va a utilizar con diferentes fines y objetivos.
Pues gracias por poner luz, ¿no?, en esta nueva manera también de hacer la guerra. En fin, es increíble que sigamos teniendo que contar esto, pero que además estemos hablando también de esto, de la primer gran guerra cibernética, esta ciberguerra que tiene lugar, ¿no?, entre Rusia, bueno, con la invasión de Rusia a Ucrania. Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting, gracias y buenas tardes.
A ti, adiós, hasta luego.
Y ahora vamos a pasar ya por Securitas Direct. Queremos los consejos que nos da Elena Fornas. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues ya que llega el fin de semana, a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, ¿no? Las personas, las cosas, al final, pues todo nos importa, forma parte de nuestra vida. Y no es por lo que valgan las cosas. Puede ser un recuerdo de un viaje, como el nuestro ayer a Cabarce, ¿no? Un libro dedicado. Pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Seguir pegándole bocados a la hamburguesa perfecta. Para eso primero tenemos que preguntarle a los oyentes cómo estamos haciendo, cuál es esa hamburguesa perfecta, qué ingredientes tiene que llevar, cómo la haces tú y cuál es ese ingrediente que para ti es una aberración que esté en una hamburguesa. De todo esto hablamos esta tarde de viernes. Fernando Rosa, a ver qué dicen los oyentes. Dicen.
Bueno, desde Antequera, a esta hamburguesa no le falta de nada.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, voy a decir la receta de la mejor hamburguesa del mundo mundial. Se llama la Big Burger Cava. La preparo yo. Se hace una ternerita buena, cebolleta, pimiento, sal, huevo, perejil fresco, albahaca, orégano y una ralladura de parmesano. Todo eso lo cogemos, lo amaceramos bien, lo preparamos por la noche y preparamos la hamburguesa el día siguiente. Le ponemos tomate de huevo de toro, lechuguita, queso parmesano para fundir, pepinillo, cebollitas fritas y huevo. Y esa hamburguesa os sale espectacular.
Todo esto con un pan de mollete que hacen ellos mismos allí de Antequera, que nos ha mandado una foto, y la hamburguesa hace grande, vamos, yo no sé.
Tiene medio metro,
madre,
¿no? De la
mía, hamburguesa.
Pero he oído de toro, ha dicho lo de toro.
Ha dicho tomate de toro.
Pues tomate de toro.
Que es una variedad, entiendo.
Pues, ¿qué será?
Bueno, pues nada, habrá que
no
probarla.
¿Qué nos lleva esta hamburguesa?
Bueno. ¿Qué nos lleva?
Exacto, la pregunta es que nos lleva.
Bueno, también es verdad que si la carne es buena, pues muchos de estos ingredientes sobran.
Buenas tardes, gente. Yo, si la hamburguesa es de una ternera buena, un angú o una retinta, pan bueno del panadero, ni siquiera un pan de hamburguesa. Pan bueno del panadero, aceite de oliva y va a que arde. Ahora, si la hamburguesa ya es de una ternerita normal o incluso de pollo, pues échale adorno, lo que quiera, lechuga, mostaza. Pero una buena ternera no le echen nada, hombre, que eso es mojado. Como mojar una buena gamba en mayonesa o echarle ketchup al jamón ibérico.
Tiene razón, ¿no?
Ketchup al jamón ibérico. Yo en mi vida había oído esta barbaridad.
Pues habrá gente que
pues
lo haga.
Pues a lo mejor hay gente, Fernando, que lo hace, ¿sí?
Bueno, ¿no? Este oyente viene a apuntar que hay mucha tontería con esto de las hamburguesas y en cierto modo no le quito yo la razón.
Buenas tardes, gente. Con las hamburguesas de toda la vida, donde siempre hemos disfrutado, ha sido con el guarreo. Da igual lo que lleve. Lo que tiene que llevar es un trozo de carne para justificar que es hamburguesa y luego todo lo que chorree. Ketchup, mayonesa, mostaza. Da igual. Algo que le pegues un bocado y se te salga por la comisura de los labios. Hombre, por favor. Tanto sibarita. Buenas tardes.
Que llegue al codo.
Claro. Hombre, tiene su punto lo que dice este oyente también, sí, que a veces nos volvemos un poco...
Que se te queda el pepinillo,
la lechuga, ya con la cosita esta... Últimamente.
El tomate colgando.
Lo importante es que chorrea ahí la salsa por todas partes, que salga todo el ketchup, toda la mostaza y todo lo que quieras echarle. Ay, pues sí. Bueno, que haya tiempo para todo, ¿no? De vez en cuando podemos guarrear, pero hombre, lo mejor comer algo de cierta calidad si se puede, no sé. Bueno, hamburguesas. Oye, que las tenemos para todos los gustos. Ha salido un montón esta tarde y más que van a salir. Queremos más hamburguesas. Tu hamburguesa perfecta, ¿cómo la haces? ¿Qué ingredientes le pones? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director.
Es Rodrigo Rato.
Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta, pero particularmente...
Eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia. Bueno, pues
la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España
España es Ana Sergueva, la que saluda.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta Super Todo Incluido sí incluye todo, comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir, haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Lidl nuestros quesos y embutidos llevan tiempo de elaboración para que tengan el mejor sabor. Como nuestro queso fresco roncero por 0,75, ahorras un 28%. Y nuestro jamón cocido extra Real Valle por 1,49, ahorras un 30%. Lidl, marca la diferencia.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo dos horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en dos horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tendrá el miedo, no? La tensión, el suspense para atraernos en la forma en que lo hace, ¿no? El miedo es verdad que tiene mil caras y hay personajes que lo encarnan además a la perfección, pero hay veces que una simple sintonía, una música, un sonido, es verdad que son capaces de evocar nuestras peores pesadillas. Desde la sombra de un enorme tiburón blanco al hombre que se aparece en nuestras pesadillas, Freddy Krueger, cada uno tenemos nuestros terrores favoritos. Y aunque parten en su mayoría de la literatura, como Frankenstein, Drácula o el fantasma de la ópera, la verdad es que es con la llegada del cine en el siglo XX cuando el género se desarrolla y alcanza una dimensión social. Bueno, hay monstruos, tramas y actores que han trascendido, han influenciado en todo tipo de arte a través y a lo largo de la historia. Por eso, hoy te invito a dar un paseo por los principales mitos del cine de terror. Lo hacemos con Alberto Gil, que es periodista, es escritor. Hola, Alberto, ¿qué tal? Bienvenido.
Sí, buenas tardes.
Y también con Fernando Vicente, pintor e ilustrador. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
porque entre los dos habéis hecho este libro que tengo aquí encima de la mesa, Cuando nacen los monstruos, que es un repaso a las 25 películas de terror más influyentes de todos los tiempos. ¿Qué digo yo? ¿Os ha costado mucho poneros de acuerdo para hacer la selección, Alberto?
No en absoluto. La verdad es que partimos de una lista muy consensuada. Hubo algún título que se quedó por el camino y lo cambiamos. Pero la verdad es que en su inmensa mayoría estábamos de acuerdo en los títulos que queríamos incluir.
Sí, Fernando, ¿es así?
Sí, sí, es que son todas clásicas y además ineludibles. Quiero decir que todos las tenemos en nuestro recuerdo y han alimentado nuestras peores fantasías.
La verdad es que habéis conseguido reunir esos clásicos que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Vamos, estoy convencida de ellos. No sé si, como decís, habrá quedado alguno fuera, pero vamos, me extraña mucho. Oye, Alberto, ¿qué tienen los monstruos, no? Para entrar, para quedarse tanto tiempo instalados en nuestra mente. ¿Por qué nos dejan tanta huella?
Bueno, yo creo que los monstruos son una encarnación de nuestros miedos, ¿no? Esto en primer lugar. Hay miedos que tenemos que son atávicos, que son pues, el miedo a la muerte, el miedo a la locura, el miedo a lo desconocido. Y luego hay miedos que van cambiando un poco con el tiempo. Y eso es un poco también lo que queríamos reflejar en el libro, que quedara constancia de que a lo largo de casi un siglo, que fue el siglo pasado, los miedos fueron evolucionando. Y fueron mostrándose, pues de repente pues aparece, después del terror gótico, aparecen los miedos cósmicos, aparece el miedo a los a la posesión diabólica, los psicópatas. En fin, yo creo que hay un repertorio de miedos bastante, bastante interesante, ¿no? Y los monstruos son un poco esa encarnación de nuestros temores. Y se quedan pues porque en realidad han estado siempre ahí. Es decir, lo que hacen es reavivar nuestros temores.
Uh-huh. Bueno, ahora iremos repasando algunos de ellos. Pero, Fernando, ¿qué monstruo o qué personaje es más agradecido para dibujarlo? ¿O cuál te ha costado más? ¿O cuál es tu favorito? Cuéntanos.
Pues la verdad es que he disfrutado mucho dibujando a más de uno. Por ejemplo, al monstruo de Frankenstein. De hecho, dibujo dos veces a Boris Karloff, que es uno de los nombres que se repiten, porque él hace Frankenstein, pero también hace unos años después la momia. Mm. Y tiene esa cabeza que es como que dices, Dios mío, qué maravilla para hacer un retrato, ¿no? Y luego he disfrutado mucho de época más reciente dibujando a Alien, el monstruo de Alien, que para ello lo tengo mitificado en mi memoria. Yo tenía 18 años cuando vi la película, conocí a mi mujer la noche que fuimos al cine.
Mira.
Y es una película que nos ha acompañado toda la vida, no sé cuántas veces la he podido ver y todavía me sigue poniendo nervioso, digamos.
No me extraña.
Que me la sé de memoria.
Espeluznando incluso, porque la verdad es que el monstruo tiene tela. El susto que te pega la primera vez, yo creo que eso se te queda ya para siempre, ¿no? Para siempre.
Siempre, sí.
Bueno, vamos con alguno de los clásicos también de todos los tiempos, como este.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El conde Drácula?
Yo soy Drácula.
Bueno, hay varias versiones a lo largo de los años a partir de la novela del irlandés Bram Stoker. Lo ha dirigido desde Todd Browning a Coppola y le han puesto cara a Bela Lugosi, uh-huh, Christopher Lee, uh-huh, o Gary Oldman, precisamente la versión que hemos oído, ¿no?, de Francis Ford Coppola. ¿Qué supone este personaje en la historia del cine de terror?
Bueno, es el personaje de Drácula es el es un personaje con una enorme carga legendaria, ¿no? Todo el mundo sabe que procede de una vieja leyenda y de un personaje histórico que fue Vlad el Empalador, de la zona de Transilvania. El propio Bela Lugosi era de aquella región, lo cual le daba una cierta autenticidad a su personaje, ¿no? Y luego hay una parte que también no deja de ser curiosa, que es la carga erótica, ¿no?, del personaje, es decir, es un vampiro que muerde a mujeres. Está inspirado Bram Stoker, por cierto, se inspiró también en cierto modo en Jack el Destripador, es decir, te consideraba uh-huh. que la figura de Jack el Destripador había influido en la gestación de su Drácula, ¿no? Y de hecho la censura estuvo ahí un poco atenta, ¿no? a los mordiscos de Drácula, ¿no? Entonces yo creo que es un personaje que tiene una carga muy múltiple y muy rica, vamos.
Fernando, ¿cómo has querido tú ilustrar, ¿no?, este Drácula? ¿Cómo lo has plasmado en el libro? Vamos a intentar describírselo a los oyentes.
La verdad es que siempre se le ha visto, como bien decía Alberto, con ese aire como de galán, digamos, y yo pues me he ido un poco a la escenografía de la película, que para mí es maravillosa, esas grandes paredes de piedra del castillo donde vive, y le he hecho bajando la escalera, esa sinuosa escalera, y a los pies de la escalera he dibujado a las tres mujeres que viven con él, que no se sabe muy bien en la película si son sus esposas, como ha habido luego películas, las esposas de Drácula, etcétera, ¿no? Y eso está dentro de una silueta del vampiro mordiendo en el cuello de una mujer, ¿no? Un poco, he querido meterlo todo, hecho como un batiburrillo ahí de imágenes. Lo que pasa es que yo también tuve ocasión en su día de ilustrar el libro de Bram Stoker, y yo creo que es el cine realmente el que ha traído este Drácula galán, digamos, ¿no? Porque el Drácula de Bram Stoker da miedo, es un monstruo, es un ser que realmente es capaz de todo, ¿no? Con tal de conseguir lo que quiere. Sí. Y yo creo que es el cine el que ha hecho de Drácula pues un galán, que incluso ha habido una serie de televisión hace muy poquito en la que realmente era eso, un seductor.
El cine es verdad que ha transformado a estos personajes, a estos monstruos, ¿no? Los ha llenado de matices.
Los ha humanizado.
Bueno, en muchos casos casi siempre los ha humanizado. Precisamente, si ha habido un maestro en crear atmósferas de terror, ese es Alfred Hitchcock. En fin, este sonido ya sabéis, ¿no? Pues esta escena de Psicosis, en fin, el sonido que es brutal, lo tiene uno metido en la cabeza para siempre. ¿Qué aporta Alfred Hitchcock al género de terror, Alberto?
Aporta muchísima tensión, que es lo que él sabía manejar maravillosamente. Bueno, yo diría que la escena de Psicosis, la escena de la ducha, es antológica por muchas razones, porque estamos viendo la figura desdibujada de no sabemos quién ahí a través de la cortina de la ducha. Es una escena que ha dado pie incluso a un documental exclusivamente dedicado a ella,
sí,
que son 3 minutos y hay 1 hora y media de documental dedicado a esos 3 minutos, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que en Psicosis hay el personaje en el que se basa es un personaje de una novela también de Robert Bloch, que a su vez se inspiró en un asesino, Edward Gein, que vivía a pocos kilómetros de donde vivía Robert Bloch, y es un personaje, Edward Gein, que pertenece un poco a la América profunda. Es uno de estos típicos asesinos que solamente se pueden dar aparentemente en la América rural, ¿no? Y esto, Hitchcock lo supo captar a la perfección, ¿no? Y llevó a ese personaje, Edward Gein, lo transformó en Norman Bates a través de la novela de Bloch, y lo hizo pues, ese personaje psicópata dominado por su madre, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues Fernando ha puesto aquí pues la casa, que ya de por sí es monstruosa en sí misma, ¿no, Fernando?
Como el motel.
El motel, exactamente, el motel Bates. Y luego ya, pues, se entrevé esa figura con el cuchillo, en fin. Y luego, por supuesto, la protagonista.
Bueno, protagonista maravillosa.
Y Norman Bates, en fin. Has querido hacer ahí una composición, ¿no?, con los personajes principales de la historia.
Sí, en todas las películas he tratado de hacer, en cada película, un par de ilustraciones distintas. Una sería esta especie de como de caleidoscopio de imágenes en las que se ven momentos distintos de la película. Y luego hay otra que es un cartel que me invento yo, digamos, sí. Alternativo al original de la película, que eran casi todos maravillosos, porque ha habido cartelistas de cine que eran extraordinarios.
Bueno, es que, pero tu cartel alternativo de esta película es brutal.
Muchas gracias.
O sea, es brutal.
Sí,
¿o no?
Sí, sí.
Sí, me vamos, me parece
brutal. Es mi favorito.
Sí, ¿verdad?
También
sí,
es uno de mis favoritos.
Bastante, ¿no? A ver cómo lo describimos. Bueno, se ven unas piernas en las que de repente corre la sangre ya porque le corre por la pierna, ella llega al pie y a la vez se ve una mano. Bueno, no sé, es que no, es muy difícil de describir, pero es súper impactante. O sea, tú abres la página por aquí y dices, madre mía, qué pedazo de cartel de cine, ¿no?
Sí, es un cartel que para cualquiera que haya visto la película automáticamente te viene a la cabeza la escena de la ducha y sí. te lleva a ese mundo, ¿no? Yo también quería comentar que Hitchcock es uno de los personajes que también se repiten en el libro, porque también tenemos los pájaros de Hitchcock, uh-huh. que sí. son clásicos incuestionables. Todo lo que hacía este hombre son clásicos incuestionables.
Bueno, hay que ser muy amante también del cine, ¿no? Para hacer un libro como este, de lo que estamos hablando, de estos monstruos que se reflejan aquí, que cada uno puede tener sus favoritos, con sus pesadillas también. Esta mañana hablando en la redacción del tema, ¿cuáles son tus películas de miedo y tal? Y digo, a ver, de terror, a mí me cuesta mucho. O sea, para mí una cosa es el miedo que yo puedo soportar, que es, por ejemplo, Psicosis, Los pájaros y tal, aunque me da mucho miedo. Y otra cosa ya es, pues, por ejemplo, otro tipo de películas de terror, que para mí la más, bueno, la que vi entera y decidí que de terror así, de los que no puedo soportar, no vería más, es sin duda El Resplandor.
Cabritillos, dejadme entrar. No temáis, soy vuestra mamá Ita. Aquí está ya.
Bueno, es un miedo que en este caso sí que nace de un lugar, ¿no? Que acaba contagiando al protagonista, Alberto.
Sí, es curioso que la película Resplandor se basa en una novela de Stephen King. Y Stephen King hablaba del mal lugar, o sea, él tenía la teoría del mal lugar, o sea, el lugar que es capaz de que un personaje normal se vuelva loco. Y esto es lo que estamos viendo en El Resplandor, estamos viendo un proceso de locura, ¿no? En el personaje de Jack Nicholson. Y además, digamos, una locura simbolizada por los laberintos en los que en un momento determinado se pierde y persigue a su hijo.
Sí, es
y toda la película en realidad es un laberinto en el que te mete Kubrick, ¿no? En el que te hace perderte, ¿no?
Y, por cierto, me llama mucho la atención, Fernando, el cartel de cine alternativo que has elegido para El Resplandor.
Sí, sí. Bueno, es una escena inventada, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pero está resumiendo un poco esa fantasía que tiene, que no es una fantasía, porque realmente ahí estaba ocurriendo algo, ¿no? Que tiene el personaje que interpreta Jack Nicholson, de tomarse un whisky en el bar del hotel, con esa mujer que descubre también en una de las habitaciones, en el baño de una de las habitaciones, ¿no? Está, y con ese fondo de que te lleva a otra época, a esos años 20, 30, donde, donde transcurre esa foto en la que vemos que había una fiesta ahí, ¿no? En el hotel.
De verdad, este libro ya es, yo creo, también un clásico. Cuando nacen los monstruos, mitos del cine de terror, es un libro para disfrutar, para todas aquellas personas que le gusta el género, para los que quieran acercarse a él. Alberto Gil, escritor de este libro, gracias. Fernando Vicente,
gracias,
ilustrador también, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un vino ecológico de Rueda.
Un salchichón de Vic.
Mejillones en conserva de las Rías Gallegas.
O unas mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Ahora leyendo ABC, te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna. En clase de economía vamos a vaticinar una semana complicadita. Se avecinan huelgas de transportes, de pesca, en el campo, todo relacionado con la energía y, por lo tanto, todo relacionado con la guerra. Veremos qué pasa. Hoy es 11M, 18 años. ¿Dónde estabais aquella mañana a las 8:30 de la mañana? Es imposible que no lo sepáis. ¿Dónde estabas, Fernando?
Pues yo estaba en casa y vine corriendo a Popular Televisión, que entonces era el director de informativos.
Claro.
Yo estaba todavía en casa, no había salido todavía, sí.
Yo iba camino del aeropuerto, era director de Europa Press, iba a entrevistar a Jaume Matas, presidente de Baleares.
Sí, ¿y llegaste a embarcar o no?
No.
Claro.
Me di la vuelta inmediatamente, a partir de ahí el caos.
Claro.
En nuestro tema del día, 2 años desde que se declaró oficialmente la pandemia. Lo vamos a conmemorar con Emilio, uno de nuestros oyentes favoritos, que estuvo 8 meses en coma y estando en la UCI, lo que pedía era una radio para escucharnos.
Hombre, yo me acuerdo yo de Emilio, sí.
Bueno, pues he estado con Emilio.
Está bien.
Y mira, bueno, está pachucho, pero está de alta y está en casa. Está vivo, como dice él. Mira qué mensaje nos ha dejado.
Me acompañasteis muchísimo. Me mantuvisteis en contacto con la realidad. De hecho, Alicia la llamaron un par de veces en la UCI diciéndole, señora, de esta noche no pasa. Gracias a Dios, pasé. Y yo era consciente, y lo soy, de que cualquier día me viene un rechucho y en la próxima visita la hacéis con un ramito de flores.
La próxima visita con un ramito de flores.
Bueno.
Todavía tiene humor el tío. Es fantástico. Ha vuelto ya a dar clases de arte online para chavales con síndrome de Down. Es un tío fantástico, es nuestro mejor oyente y nos alegramos muchísimo de que siga oyendo la radio.
Ya lo
fuimos útiles, nada más y nada menos.
Qué bien,
esto es importante.
Qué
bien. Buena historia, buena historia.
Pues muy te bonita. Escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta chao. Ahora. Tengo curiosidad por saber con qué hamburguesas nos vamos a despedir de esta tarde de viernes. Rosa.
Pues mira, Pilar, le estamos dando la tarde a muchos oyentes, entre ellos a este.
Yo solamente pido, por favor, y lo digo muy en serio, que dejéis de hablar de hamburguesas para uno que está haciendo dieta para su boda. ¡Abrazo!
¡Ay, madre,
venga,
sí!
Venga, merece la pena el esfuerzo, hombre.
Venga, hombre,
que luego
sí,
va a ser
venga.
Muy guapetón.
Eso, que si no, luego no te va a caber el traje.
Ya te la comerás en la luna de miel. Bueno, tanto hablar de hamburguesa, pues claro, este oyente no ha podido resistir la tentación.
Hola, buenas tardes. Mira, venía del trabajo con un hambre. Me ha entrado un hambre escuchándolo de hablar. Ahora mismo voy al super a comprar la hamburguesa más grande que haya y me la voy a hacer esta noche. Yo le pongo de todo, cebolla, tomate, queso, huevos, champiñones, de todo. Pero vamos, ya que voy a comprarla.
O sea, escuchas la tarde y rompes todas las dietas. No sé.
Hoy sí, venga, nos lo merecemos.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de una agencia internacional. Es el retrato de una calle de un pueblo que fue normal. Al fondo, árboles desnudos, sin yema alguna en sus ramas. Parece que no quieren viajar hacia la primavera, no este año. El cielo gris, de luto. Una casa con la fachada negra, el tejado retorcido como si fuera de carbón, los cascotes por el suelo y los barrotes de las ventanas doblados. Lo que fueron habitaciones, un comedor, una cocina, es ahora una carbonera sucia, todavía caliente, una carbonera que huele a plástico quemado y al tufo metálico de la munición. Durante la noche el cielo se abría a lo lejos en quejidos roncos y lejanos, hasta que una de las bombas, con un estrépito de muerte, desató el infierno en el pueblo. Dos mujeres se agachan delante de la casa incendiada, buscan abrigo detrás de un trozo de chatarra que no les cubre más que las rodillas. Una de ellas mira hacia la cámara con una cara descompuesta. No parece una persona, se asemeja a un animal aterrorizado. Desde hace días tiene el pulso acelerado y la sensación de estar en otro cuerpo, un cuerpo que no es el suyo, un cuerpo con mil nudos, el cuerpo del miedo. Duerme pocas horas, inquieta, se despierta sobresaltada. Las dos mujeres han decidido huir a un lugar lejano. Y enfrente tienen a otras víctimas, soldados jóvenes con la orden de matar. Solo hay un verdugo que no considera hombres a sus víctimas. El único verdugo, él mismo, ha dejado de ser un hombre. Ha matado el hombre que hay en él. Las mujeres de la foto, aunque no logren huir, aunque aparentemente no se salven, seguirán siendo siempre dos mujeres. Dos seres humanos, siempre, ya digo. Hasta cuando ya no haya tiempo.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio continúa, llegará Linterna con Ángel Espósito.
Chile se enfrenta a numerosos desafíos y el nuevo presidente de la República tiene ante sí una tarea de una envergadura no menor que la de Patricio Aylwin tuvo que enfrentar en el año 1990. Durante decenios, Chile ha aparecido ante los ojos del mundo como la democracia más consolidada y estable de América Latina. El proceso de transición y consolidación democrático parecía casi modélico. Los gobiernos democristianos y de la Concertación tuvieron ante sí la tarea política de apuntalar la institucionalidad democrática y favorecer la reconciliación. Las reformas socioeconómicas se postergaron y los chilenos seguían sin resolver cuestiones relacionadas con el sistema educativo y sanitario, el modelo de pensiones y la integración de las comunidades mapuches. Gabriel Boric, hoy investido presidente, ha hecho un largo camino desde las revueltas de 2019 a la presidencia de la República. En su agenda están los temas estructurales y las debidas respuestas a las contingencias derivadas de la pandemia. Y por si fuera poco, Chile vive un periodo constituyente complejo que estará marcado por la capacidad del nuevo presidente de tejer acuerdos. Boric ya ha demostrado que la cooperación y la concertación son ejes de su mandato. Su horizonte no es el populismo que atenaza Latinoamérica, sino las reformas acordadas. Las expectativas son altas después de más de 2 años extremadamente convulsos en la sociedad chilena, y es de esperar que las fuerzas radicales que participan en su gobierno no boicoteen la tarea que espera el presidente.